Aló, Miriam.
Sí, hola, Mariana, ¿eres tú?
Sí, sí, soy yo, hola.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Más o menos.
Más o menos, pero bueno, ¿y eso? ¿Qué pasa?
Sí, tengo un problema. O sea, bueno, el problema no es mío, afortunadamente.
¿De una amiga?
Sí, sí, una amiga, una compañera de la universidad.
¿Y qué le pasa a esa compañera?
Está embarazada. Tiene 20 años, está embarazada, bueno, estudia en la universidad, con su novio está más o menos de hace 2 meses, que están juntos, poco.
Poco, poquísimo.
Y está embarazada, uh-huh. Y bueno, ella piensa en abortar.
Ajá.
Yo quería aconsejarla, pero en realidad no sé qué tipo de consejo darle, no sé qué en realidad qué es lo mejor para ella, entonces por eso quería hablar un poco contigo para ver qué me decías. Según tú, para una mujer, ¿qué es lo que lleva a tomar una decisión tan drástica como el aborto?
Pues, ¿tú qué crees a esta chica que le lleva? ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión?
Yo creo un poco la desesperación, el verse sola.
Uh-huh.
¿Me escuchas bien
con
el sonido?
Sí, oigo unas campanas por ahí.
Sí,
¿tienes alguna iglesia al lado de tu casa?
Hay una iglesia aquí cerca. Sí. Bueno, yo pienso que más que nada el hecho de verse sola.
Sí.
Sin el apoyo de su novio, porque en realidad es poco el tiempo que llevan, así que no sé si la va a apoyar. El miedo a enfrentar a la familia, el miedo a no saber qué es lo que va a pasar, a la inestabilidad.
Sí, o sea, todas esas son razones ciertamente que influyen, pero fíjate que en el fondo muchas veces está, digamos, la búsqueda de mi propio yo, de mi egoísmo, de mi comodidad, de evitarme problemas. Aparentemente, para esta chica con 20 años, es un problema ahora este niño que viene.
O sea, no sé si aparentemente, de hecho, es un problema.
Bien, de hecho, bueno, digamos que es un problema, pero ella ha sido responsable del acto. Ella tiene que saber asumir las consecuencias. Lo que yo no puedo es realizar actos y olvidarme de las consecuencias. Me lavo las manos y, las consecuencias, no. Yo tengo que saber que si yo realizo algunos actos, bien, yo soy libre para realizar esos actos, pero cualquiera de esos actos va a tener unas consecuencias que yo tendré que asumir. ¿Entiendes? Yo no puedo luego decir, yo quiero hacer esto, pero sin las consecuencias. Yo quiero poder tirarme por la ventana, pero sin matarme. Pues no, mira, si te tiras por la ventana, a lo mejor te matas. Es una consecuencia. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Si yo he realizado un acto buscando mi placer, porque en definitiva es eso, lo que yo no puedo luego es solucionar el problema, entre comillas, que me ha venido con un asesinato. Porque el aborto es un asesinato.
Bueno, mi amiga de todas formas tiene un mes y medio, creo, un mes, no lo sé.
Uh-huh.
De todas formas es un asesinato.
Claro.
Pero si
da
no
igual.
No es nada más que un montón de células.
Pero ahí está precisamente el quid de la cuestión, porque el aborto es siempre asesinato, porque desde que se produce la fecundación hay un nuevo ser humano, distinto de la madre. Y no es que dependa, o sea, depende, digamos, durante una determinada fase de su vida necesita ese ambiente del vientre materno para subsistir, para sobrevivir, pero eso no quiere decir que sea un ser, que no haya un ser humano. Hay un ser humano ya totalmente, un nuevo ser humano independiente de la madre. Muchas veces además se engaña diciendo, se utiliza la palabra interrupción voluntaria del embarazo. Parece que esto suena así como, no, es que es una interrupción de, no es. Pues no,
mire usted. Un poco para suavizar el tema, aborto suena muy.
Para suavizar el tema, incluso se pone con las iniciales IVE. Y esto parece IVE. Parece que voy a realizar un IVE. Que voy a realizar algo tan, que es muy suave y que no tiene. Pues no, usted va a realizar un asesinato, con todas las palabras. Da miedo esta palabra y no queremos usarla, pero es así.
Para la madre, ¿cuáles son las posibles consecuencias?
Pues muchísimas.
Espirituales y
son muchas las consecuencias
físicas
que tiene un aborto.
Porque tendemos a pensar que quizás abortando se va a simplificar la vida, uh-huh. Pero ¿es tan así?
Pues normalmente es justo lo contrario. No solo no se simplifica y no solo no te quitas el problema, sino que añades otros problemas más. Porque fíjate que la primera víctima del aborto es el niño no nacido, pero es que hay otra víctima, que es la madre. a veces también el padre, pero quien más lo sufre es la madre. Muchas veces, además, por falta de información suficiente de las consecuencias que iba a tener. Existe lo que se llama el síndrome posaborto. Normalmente, siempre después de un aborto, fácilmente, digamos en el 90 y bastante por ciento de los casos, se produce lo que se llama el síndrome posaborto, que muchas veces se manifiesta con angustia, sentimientos de culpabilidad, insomnio, depresión, agresividad, llanto, nerviosismo. Hay toda una serie de hechos que se dan, que lo sufre la mujer y durante años.
¿Pero no son como los síntomas de la depresión posparto?
A veces sí, sí, un poco, algunas cosas sí.
Bueno, quizás pueden deberse por a la baja hormonal.
Quizás pueden deberse, ¿sabes a qué? A que existe la conciencia. Y que la conciencia, por mucho que tú quieras acallarla, la conciencia te recuerda que has matado a tu hijo. Y eso una madre no lo olvida tan fácilmente. No creas tú que una madre, el fruto de tus entrañas, porque una madre, por muy... es una madre, y era el hijo de sus entrañas, era un hijo que ha llevado dentro y que ella misma ha matado. Eso la madre no lo puede olvidar, por mucho que quiera. Y por muy... te puedes imaginar, a no ser que sea una mujer realmente que ya no haya... Pero si no, eso no lo va a olvidar. Y eso su conciencia se lo va a estar recordando. Ese es el síndrome posaborto, viene de la conciencia. Aunque un psicólogo te diga cualquier otra cosa, el problema está ahí. Muchas veces incluso, fíjate, que lleva mucho al alcohol, al tabaco, a la droga, como un deseo de salir de esa situación que tú misma te has creado. Y también muchísimo al suicidio. Hay muchísimos casos y aumenta mucho la tasa de suicidio entre las mujeres que han realizado un aborto. Porque es tremendo, o sea, es que un aborto es algo impresionante. Mira, coge ahora te mando una página web para que entres. Quiero que entres un momentito y que veas, porque es una página donde aparecen... Mira, la estás viendo, o sea, te veo... ¿Ves la página? Te la he mandado. ¿La ves? La dirección de la página.
Link. ¿Sí?
Abre esa página de internet. ¿Sí? Porque quiero que veas, hay unas imágenes que aparecen de abortos verdaderos.
Pero son reales.
Son reales, sí, sí, sí. O sea, son fotos tomadas de abortos, para que veas lo que es realmente un aborto. Porque muchas veces el problema es falta de información y que... no le informan realmente bien de lo que supone un aborto. ¿Las ves, las imágenes?
Claro que las veo. O sea, ¿es realmente así?
Es realmente así, claro. Eso es un aborto.
¿Pero al bebé le duele?
Sí, el feto siente el dolor. Fíjate qué cosa, que eso muchas veces nos olvidamos, pero fíjate que no, según los estudios que han realizado, que tiene una percepción, parece ser que tiene una percepción más profunda que la de un niño ya nacido. El feto dentro del útero materno percibe olores, sabores, oye los sonidos, es capaz de reconocer la voz de la madre, es capaz
pero
de soñar.
¿Estos fetos qué? ¿Cuántos meses tenían?
Pues hay de distintos, hay desde fetos de 2, 3 meses a incluso a veces con 6 meses... Hace la burrada también.
6 meses es un niño, un bebé.
Efectivamente. Con 2 también, lo que pasa es que está menos formado y tiene menos forma humana, digamos, y parece como más, pero es también un niño. Y muchos incluso, fíjate, según el método que usen, pero a veces los sacan y los dejan morir. Ahí, de frío, de...
Los sacan vivos.
Los sacan vivos. A veces en aborto salen los fetos vivos. Y los dejan ahí morir encima de la mesa de operaciones. Ahí, la mayor frialdad que te puedas imaginar. Rodeado de médicos y enfermeras y que lo están dejando morir. ¿Tú crees que eso es humano? ¿Que eso es normal?
No.
¿Tú crees que un médico es normal que haga eso? ¿Que el médico que está hecho para defender la vida, que lo que haga es matar?
Pero otra cosa quizás alternativa al aborto es la pastilla del día después.
¿Alternativa al aborto por qué?
Porque... por lo que tengo entendido, se hace, o sea, se toma inmediatamente después de haber tenido relaciones sexuales, o 3 días después, no estoy muy segura. Y al parecer no sería dolorosa ni para el feto ni para la madre.
¿Pero sería abortiva?
Abortiva en el sentido de quizás después de un día puede que haya 2 células que se juntaron, pero es un día.
En el momento de la fecundación, si se han juntado, ya hay un ser humano. Luego entonces, me da igual que sea de un día, que sea de un mes, que sea de 6 meses. Sigue siendo un niño al que yo estoy matando. Que lo llamamos feto porque todavía no está formado, entonces parece que es más ligero la cosa. Pero sigue, si es al día después, si ha habido fecundación, ya hay un niño. Luego ya es un aborto. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la píldora del día después normalmente la presentan, la información, la hacen, claro, está muy bien estudiado, y no la presentan como abortiva.
No, de hecho dicen claro, que no es abortiva.
Dicen que no es abortiva.
Bueno, o sea, queda a discreción del propio médico. Uh-huh. Al médico que la consideran abortiva y no la recetan. Otros que no la consideran así y la dan.
Y la dan, pero sin embargo es abortiva. Es una píldora abortiva. ¿Entiendes? Entonces, es lo mismo que si haces el aborto por cualquier otro método. No varía. En sí, digamos, moralmente la acción es la misma.
Pero a este punto, ¿qué pasa con la libertad de una persona, de una mujer, con la libertad de poder tener o no tener ese hijo, de poder elegir mi futuro?
Vamos a ver.
No somos libres de...
Somos libres, pero mi libertad tiene también el límite de la libertad de la otra persona. Mi libertad no puede ser el poder matar a quien yo quiera. Según eso, pues yo soy libre, entonces yo tengo este vecino que me molesta y es un estorbo para mí o un impedimento, o me voy a presentar unas oposiciones y hay esta persona que yo sé que es más inteligente que yo, que tiene más posibilidades, es un estorbo para mi futuro, ¿no? Y para mi carrera, porque si va a conseguir en la plaza, no la voy a conseguir yo. Solución, voy a matarle, me quito de en medio el estorbo. ¿Tú crees que esa es una solución normal? Ahí tú dirías, no hombre, eres libre, claro, puedes matarlo, eres libre. ¿Esa es la libertad?
No.
No, efectivamente. Pues con un niño es lo mismo.
¿Pero por qué un adolescente, una mujer tan joven, tiene que... Ok, ha cometido un error, seguramente. ¿Sí? ¿Pero por qué tiene que pagar tan duramente por toda la vida por haber cometido ese error? ¿Por qué tiene que verse obligada a tener ese hijo y a frustrar quizás su futuro?
Pero hija mía, porque es que esta es la vida, claro, o sea... Yo he cometido ese error, pero lo que yo te decía antes, tengo que asumir esas consecuencias. No puedo luego solucionar mi problema asesinando. Aparte que aquí también es un problema el derecho a la vida. Ese niño no tiene la culpa y tiene derecho a la vida. Es un derecho, el derecho a la vida es un derecho inalienable para todos. Y nadie me lo puede quitar. Entonces, bien, yo podré, tengo derecho a hacer mi futuro, sí. Pero es que ese niño tiene derecho a la vida. Yo no puedo eliminarle ese derecho así como así, porque eso vaya a estorbarme, digamos, en mi camino. Y menos, encima, siendo mi hijo.
Pero en casos de violación, de que el feto signifique algún riesgo vital para la madre o de malformaciones...
Sí, hay muchos puntos en los que, muchos casos en los que quizás es más difícil verlo. Y a veces, pues, por ejemplo, porque, pues eso, el tema de violación.
O sea, en una violación ese feto, esa persona, ese bebé, tampoco tiene la culpa de la violación.
Claro.
¿No? También no tendría derecho a la vida.
Efectivamente.
Pero sería un cargo para la madre.
Sí, bueno, pero fíjate que con el aborto, además, fíjate, cuando es en el caso de violación, el aborto se llama aborto ético. Porque se intenta como transmitir la idea como que es algo, claro, bueno, como que es la sensación de que se remedia un acto de salvajismo. ¿De acuerdo? Es un acto de salvajismo, una violación. Y ha cometido un acto tremendo contra una persona quien ha realizado esa violación. Ahí estamos de acuerdo, claro. Y habrá que castigar a esa persona. Pero lo que yo no puedo tratar es de compensar una injusticia con otra injusticia. Eso no es justo, digamos. ¿Entiendes? Y no puedo, por mucho que yo mate al niño, no voy a evitar que haya existido la violación. Y ese niño es completamente inocente. Entonces la solución no está en matar al niño.
¿La solución cuál sería? ¿Tenérmelo?
Tener el niño. Si yo luego no puedo tenerlo, no puedo cuidarlo, existen centros, bueno, pues muy bien, puede ser que en una situación, por lo que sea, pero existen centros donde yo puedo dejar ese niño. Existen muchas familias que estarían dispuestas a adoptar un niño. ¿Cuántos hay en espera, en lista de espera para adoptar? Hay otras soluciones antes que matarlo, pero ten al niño, no lo mates, porque además luego las consecuencias para ti van a ser mucho peores. Que luego por lo que sea yo no puedo tener a ese niño, no puedo educarlo, no puedo criarlo, no puedo... Bueno, pues busca otra solución secundaria, pero no la solución de matar, que esa no es ninguna solución. O por ejemplo, en el caso de que haya una tara en el feto, de que haya alguna enfermedad o que sea un niño mongólico, pues... Muchas veces esto incluso se considera, fíjate, como un acto de caridad, como decir, bueno, pobrecito, pues vamos a evitarle a este niño nacer, porque además va a sufrir mucho este niño y va... Sin embargo, la realidad es muy distinta. Muchas veces, ¿cuántas veces ha habido casos en que precisamente ha sido un niño con alguna malformación o un niño subnormal, que ha sido lo que ha unido a la familia y es precisamente lo que está dando alegría a la familia. Y ese niño es feliz, ¿entiendes? Entonces, yo no puedo matarlo a ese niño. Y esto mismo es lo que hizo, por ejemplo, Hitler.
Hitler.
Sí. ¿Tú consideras que lo que hizo Hitler fue justo?
El exterminio.
¿El exterminio?
No.
No. Pues lo que pretendía era conseguir una raza pura y perfecta. Y para eso vamos a eliminar a todos los que tienen alguna tara, según mi criterio.
Bueno, pero es que no podemos comparar a Hitler con...
¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay?
La cantidad.
¿La cantidad? Muchísimos más de abortos que los que mató Hitler. Muchísimos más. Hay muchísimos más abortos al año. ¿Tú sabes la cantidad de abortos que hay al año? ¿La cantidad de niños que se están matando? Mucho más que lo que mató Hitler en todos los campos de concentración. Y mira que fueron muchísimos. ¿Cuál es la diferencia? Y todos consideramos es que lo que hizo Hitler fue una burrada. ¿Y el aborto no?
Pero existen casos en los cuales se ha permitido.
Sí, según las distintas legislaciones, sí, hay casos en los que se ha permitido, pero eso no quiere decir que sea bueno. Y eso no quiere decir que se pueda hacer el hecho, aunque...
Pero si constituye un riesgo para la madre, para la salud de la madre.
Pues, pero tampoco puedo yo optar, decidir matar a alguien. Lo que puedo hacer es, cuando hay un caso así, puedo tomar bien una opción heroica, ha habido madres que lo han hecho, y decidir, por ejemplo, pues no someterse a un tratamiento hasta que el niño nazca. Y luego, pues me someto al tratamiento. Si a lo mejor ya a veces es tarde, hay por ejemplo una mujer que se llama Yana Beretta Mola, que está canonizada, es santa, precisamente ella tomó esa opción. Y ella decidió no someterse al tratamiento, tenía un cáncer, para tener ese hijo. Cuando tuvo luego el hijo, consiguió tenerlo, pero al poco murió porque ya no se le podía poner el tratamiento. Esta es una solución heroica. Y la Iglesia pues le dice, bueno, pues esto está muy bien, pero no todo el mundo a lo mejor tiene esa... No, a todo el mundo se lo pide.
Pueden haber madres que tengan...
Claro, puede haber madres que a lo mejor decidan, bueno, pues me someto al tratamiento. Bien. A lo mejor, como consecuencia de ese tratamiento, muere el niño que yo llevo en mis entrañas, pero yo no he buscado directamente que ese niño muera, yo no he buscado directamente el matarlo, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Es una consecuencia de ese tratamiento que yo me he sometido y que puedo someterme, porque si tengo una enfermedad, un cáncer, pero yo no busco directamente, ni yo elijo directamente decir, bueno, pues voy a matar al niño para salvarme, no, que es muy distinto. Y seguramente muchas veces lo sufrirá también.
Pero...
Además, Mariana, mira, en el tema este de la salud física de la madre... Hoy en día la medicina está tan avanzada, que esto cualquier médico te lo dice, que es realmente difícil que se vea este caso. Porque es que hoy en día incluso se opera al feto dentro del seno de la madre y se pueden solucionar muchos de esos problemas. Entonces este caso es bastante improbable que se dé. Lo usan mucho, sin embargo es de una probabilidad muy muy pequeña. Otro de los puntos que también suelen aludir es a veces por problemas económicos. Es decir, bueno, pues una familia que ya tiene varios hijos o no, no tiene muchos, pero es que tiene problemas económicos, no tiene muchos medios, entonces claro, si no los va a poder educar bien, no los va a poder atender bien, pues mejor que no lo tengan. Miren, hoy una vez un caso de una mujer, que es muy significativo, porque esta mujer acudió al médico, ella tenía, pues eso, me parece que eran 3 hijos, y acudió al médico porque quería abortar. Se había quedado embarazada y ya veía que tenía problemas económicos. Entonces acudió al médico, gracias a Dios topó con un buen médico, y cuando le explicó su situación, su caso, el médico le dijo, ¿cuántos hijos tiene usted? Y le dijo, los hijos que tenía, y dice, ¿qué edad tienen? Pues uno de 9 años, el mayor era de 9 años, eso sí me acuerdo seguro, otro de 7 y otro de 5, algo así. Y le dijo, pues mire, el que tiene 9 años, por ejemplo, ese ahora mismo le está provocando muchos más gastos. Tiene los gastos del colegio, del material, de la ropa, cómo va a comer mucho más que este que van a hacer, este que todavía ni siquiera, y que cuando nazca come muy poco, y son gastos mínimos. Así que lo mejor es que mate usted a ese hijo, al de 9 años. Porque ese, claro, le va a provocar muchos más gastos. Y entonces así soluciona el problema económico. Este va a tener muchísimos menos gastos. Claro, la mujer dijo, pero ¿cómo voy a matar a este que es mi hijo? Y dijo, mire usted, tan hijo... es este como el que está todavía en su seno, y tan persona es este como el que está en su seno. ¿Qué diferencia hay entre que mate al de 9 años a que mate a este? Claro, eso le hizo pensar a la mujer, y gracias a Dios no abortó.
Y después se lo tuvo.
Y lo tuvo. Y después muchas veces es confiar en Dios, que muchas veces luego tampoco son tan difícil, y muchas veces los problemas económicos es porque entonces no puedo tener 2 coches, no puedo tener este vídeo, no puedo tener, pero no hay nos creamos muchas veces necesidades.
Pero yo como amiga de esta persona, ¿qué consejo le puedo dar? ¿Cómo la puedo ayudar?
Pues mira, yo creo que lo que le puedes decir es explicarle bien qué es realmente un aborto. Hazle ver esas fotos que yo te he enseñado para que se dé cuenta de lo que es, de lo que supone matar a un hijo. Explícale las consecuencias que puede tener el aborto, que lo piense muy bien, que no es una decisión, que es una decisión que va a influir en toda su vida. Y luego también explícale que puede haber otras soluciones.
¿La adopción?
La adopción o en centros, por ejemplo. ¿Tú has oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta?
Sí.
Pues ella muchas veces decía, no abortéis a los niños, dádmelos que yo los cuido. Ella en sus casas acoge a niños, sus religiosas acogen a niños que no han abortado a las madres, pero que no pueden tenerlos o no quieren o lo que sea. Entonces, soluciones hay muchísimas antes que abortar. Que no aborte porque sería el mayor error que podría cometer en su vida. ¿De acuerdo, Mariana?
De acuerdo.
Bueno, pues ya me contarás a ver qué ha pasado al final.
¿Eh? Ok.
Muy bien.
Hasta luego. Nos vemos otro día entonces. Chao, chao.